La semana pasada vimos el tema de dónde comienza todo, ¿sí? Y hablamos de los pensamientos, que todos nuestros sentimientos y nuestra conducta nacía antes en pensamientos que estaban en nuestra mente, que entraban de una forma o de otra, pero que todo lo que hacíamos era fruto de la concepción mental que teníamos de algo. Entonces, cuando nosotros hablábamos mal de alguna persona, porque antes nuestra mente había llegado a la conclusión, un mal pensamiento acerca de esa persona y también acerca del otro. Pero hoy vamos a ver quién maneja mi mente. ¿Quién maneja mi mente? Hoy no encontrábamos los mandos para los aires. Sin los mandos no podemos encender los aires. ¿Quién maneja mi mente? ¿Estamos de acuerdo con que mis pensamientos manejan mis sentimientos y mis actitudes? Pero, ¿quién maneja mi mente? ¿Quién maneja nuestra mente? A ver. Uy, no escucho ninguna respuesta. La manejamos nosotros.
Hoy ya
nos
maneja nosotros.
Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la palabra, ¿no? Porque si te preguntamos a algún neurocientífico, dicen que la mente, los pensamientos son manejados por los mediadores químicos. Y entonces una persona está deprimida, se le baja la serotonina, la dopamina, damos medicamento para esto, para regular. Pero es mucho más complejo, no es tan sencillo, porque no somos solo biología. El ser humano es espíritu con un cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo está plenamente desarrollado. Recordaba el otro día las tragedias de Jeffrey, ¿no? Sabéis que son tragedias porque son terminan mal, ¿sí? Conocemos Romeo y Julieta, conocemos Otelo, y yo estaba pensando que Romeo y Julieta terminan trágicamente porque recordad que Julieta se tomó una pócima para pasar como dormida, pero el Romeo recibe un mensaje donde le dice que Julieta había muerto. Entró, entonces pasa por una botica, que sería una farmacia ahora, compra una pócima, y cuando va a visitar a Julieta a la tumba, al lugar, no me acuerdo cómo se llama, bueno, donde estaba depositado su cuerpo, él la ve y en su mente acepta el pensamiento que Julieta ha muerto. Entonces, ¿qué hace? Se toma la pócima y se mata. Una tragedia. Después se despierta Julieta y con el puñal se mata, ¿no? Nació todo en un pensamiento incorrecto, ¿sí? Otelo también. ¿Sabéis la historia de Otelo? Él era muy celoso, pensó que su mujer lo traicionaba, entonces ese pensamiento incorrecto lo llevó a asesinar a la mujer que amaba. Y eran pensamientos incorrectos. Pero me gusta ir a la Biblia. Vamos al próximo, la próxima transparencia. Y me gusta esta historia de los hermanos de José y de José. Dice que cuando los hermanos de José lo vieron, vieron, ¿con qué se ve? Con los ojos. Cuando vieron a su hermano que venía, tramaron un plan para matarlo. Y ya tenemos una idea. Nuestros pensamientos comienzan por los sentidos. Romeo escuchó que Julieta había muerto. Romeo la vio, que no respiraba. Llegó a la conclusión porque entró por su sentido. Los hermanos vieron a Moisés y eso movió algo dentro suyo.
A José.
Bien, los de Moisés lo cuidaron. Bien, más adelante. Luego, después que lo vendieron, como sabemos, conocemos la historia, me toca mucho este pasaje. Dice, enviaron la hermosa túnica a quién? A su padre. La túnica iba manchada de sangre de un animal, ¿no? Entonces, le dicen ellos, ¿no es esta la túnica de tu hijo? ¿Por qué sentido entró? Por los ojos. él vio. Y le hicieron una pregunta. En ningún momento le dijeron, tu hijo se ha muerto o lo ha matado un animal. No, fijaos cómo es. Dice, mira lo que encontramos en esta túnica. ¿No es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato y dijo, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazaron a José. Entonces rasgó su ropa y todo. Nadie le dijo que su hijo había sido despedazado ni muerto. Él vio y concibió con el temor de perder al hijo un pensamiento correcto. Pero fijaos, por los sentidos entran cosas, visiones, mensajes visuales o mensajes auditivos que desencadenan un sentimiento y un pensamiento. Por eso son tan importantes los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que llegamos a un lugar y sentimos una alegría en el mar y dice, ¡ay, qué rico olor!, ¿no? Eso desencadena, dice, ¿cuánto me ama mi mujer? Desencadena sentimientos y pensamientos, porque el cuerpo es muy importante como medio de como receptor de estímulos, porque nos relacionamos con nuestros semejantes por medio del cuerpo. Yo la veo a Fabiola, yo hablo con este, ¿me entiendes? Entonces, seguimos, más adelante. Entonces, por eso es tan importante, y aquí estamos viendo, de dónde vienen los pensamientos. Muchos pensamientos entran por nuestros, previamente por lo que percibimos por nuestros sentidos. Amán, el rey le dijo, Amán, ¿qué debo hacer al hombre que verdaderamente me agrada? Y dice que Amán pensó para sí. Yo soy el preferido del rey, ¿acordáis? Y pidió un montón de cosas, pero estaba teniendo un pensamiento equivocado, porque esas cosas no eran para él, sino eran para Mardoqueo. ¿Recordáis la historia tan bonita, no? Seguimos adelante. Recordamos que el cristiano lucha contra tres poderes del mal. Satanás, una persona que está fuera de nosotros, que vive en los aires con su ejército. Ya lo hemos visto, sus huestes, los ángeles caídos que cumplen su voluntad. El mundo es toda la estructura que hay de pensamiento en los países. No se piensa lo mismo en la Argentina, que en Costa de Marfil, que en Rusia. Hay distintas ideologías en los países y la mayoría están manejadas por el diablo, ¿no? Las utiliza Satanás porque son estrategias humanas. Entonces el ser humano tiene como enemigo al diablo y sus demonios que están fuera de él, al mundo que está fuera de él, pero también tiene como enemigo a su propia naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama en algunas versiones la carne, ¿sí? Dijimos que eso, pasamos a la próxima transparencia. Y entonces una cosa que sabemos que el creyente está en lucha contra lo que quiere pensar de acuerdo a Dios y mi propia naturaleza que me lleva a pensar otra cosa. No sé si lo queda claro a mí. ¿Sí? Bien. La palabra dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿sí? O sea, lo que había antes de conocer a Cristo, que todavía está, piensa en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, estoy leyendo en Romanos 5, ocho. Los que son dominados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. O sea, que cuando tú tengas un pensamiento, ese pensamiento o viene de Dios, porque agrada a Dios, o un pensamiento que viene de tu propia naturaleza, que va en contra de lo que Dios quiere. Cualquier cosa que hagas, si tú hablas mal de tu jefe o piensas mal de tu jefe, ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento viene de tu propia naturaleza, que le empieza a ver los defectos que seguramente el jefe tiene. Entonces, cuando te venga un pensamiento, el creyente maduro, y eso es lo que queremos, iglesia, ¿sí o no? ¿Queremos madurar? Sí. No queremos ser como niños, queremos ser cada vez pensando como Dios quiere, y todas estas circunstancias de dificultades que tenemos con las enfermedades y con todo lo que está pasando, la crisis económica, nos tiene que llevar a conocer más a Dios. ¿Sí o no?
Amén.
¿Amén?
Amén.
Sí, entonces tenemos que aprender a pensar y a discernir lo que estoy pensando, ¿de dónde viene? ¿De Dios? Si no viene de Dios, cuida. Porque puede venir de tu propia naturaleza, pero tu propia naturaleza se une con el mundo. Tu propia naturaleza puede dar lugar a otras cosas espirituales más grandes. ¿Quedamos claro en esto? La palabra lo dice. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente. ¿Qué controla la naturaleza? La mente, la forma de pensar. Porque después, si está controlada la mente, se controlan los sentimientos, y si está controlado los sentimientos, se controla lo que hace. ¿Sí? Entonces, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a ¿qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, le controle la mente lleva a la vida y a la paz. El apóstol Pablo hablaba de creer. Pero había creyentes que estaban maduros en la fe, y había creyentes que seguían pensando igual que los no creyentes. Pero ¿saben qué? En nuestra sociedad, en nuestra iglesia, hay gente creyente que salva por la obra de Cristo, pero sigue pensando igual que su vecino, sigue pensando igual que su compañero de trabajo, sigue pensando igual con la gente que la gente que conoce. ¿Por qué? Porque todavía no ha dejado que el Espíritu Santo que domine la mente. Está el Espíritu Santo, somos salvos, pero la mente no ha sido dominada. Por eso dice, no conforméis a ese siglo. Y en otra parte dice, teniendo la mente de Cristo. O sea que en muchas partes de la Escritura se nos pide que tenemos que pensar de manera diferente. Hay gente que dice, yo me he convertido, el Señor me ha salvado y voy al cielo. Amén. El Señor es salvado y la obra de la cruz es suficiente. Pero piensa que él no tiene que hacer nada. Y eso es una estrategia, una mentira del diablo. ¿Sabéis para qué? Para que os quedéis sin recibir, no la salvación, las bendiciones plenas de la vida cristiana. Es un gozo permanente. Entonces el diablo te dice, si el Señor ya te salvó, ya te vas al cielo, y te deja que tú sigas viviendo como te da la gana, con tu mente y tus pensamientos dominados por tu naturaleza humana, que hasta te hace creer que no es tan mala. Pero la palabra dice, y Romanos 7 dice, el apóstol Pablo, todo lo que hay en mí es malo, no hay nada bueno. Entonces, proseguimos, la próxima. Entonces, debemos controlar nuestra mente. ¿Por qué? Porque de la mente, de nuestra mente salen las acciones. Hay una guerra, ya lo vimos el otro día, hay una guerra permanente dentro de nosotros, la próxima, entre la carne, naturaleza pecaminosa, y contra el Espíritu. Seguimos. ¿La próxima? ¿La tenemos, Raúl? Sí. La próxima. Bueno, había una ahí de Superman, de Spider-Man, ¿no? ¿Habéis visto el Spider-Man 3? Hay uno bueno y uno malo, y pelean uno en contra de otro. Bien. Nosotros, nuestro interior no es como una guerra de dos héroes, pero nuestra vida vamos a estar luchando continuamente hasta el día que nos muramos, que el Señor venga en nuestro interior. Y el que no tenga la idea clara de que está en lucha, ya tiene perdida la batalla. ¿Me entendés? No de la salvación, sino de la santificación, porque dice la palabra: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. La gente puede ser salva y seguir adicta, atada a la droga. La persona puede ser salva y seguir atada al alcohol. La persona puede ser salva y seguir atada a la pornografía. Una persona puede ser salva y puede mentir. Y esto no debe ser así. Una cosa quiero aclarar: el creyente en su lucha es un santo, ¿sí? Es un santo que está tratando cada día de no pecar. ¿Me explico? No es que estamos tratando de ser santos, no, el Señor nos ha hecho santos, pero por medio del Espíritu Santo estamos trabajando en mejorar día a día porque el Señor nos lo manda. No hay tiempo, pero la palabra que dice, esfuérzate, no desmayes, camina, anda, elige, está lleno de imperativos, porque la vida cristiana nos tenemos la obligación de ser intencionales, dice la palabra. Tenemos que tener la intención de no pecar. Hoy tengo la intención de enamorarme de mi marido de nuevo. Hoy tengo la intención de trabajar efectivamente. Hoy tengo la intención de leer la Biblia. Hoy tengo la intención de orar, ¿me entendéis? Porque tengo que ser intencional, porque si no, mi propia naturaleza antigua me lleva a la pereza, a la comodidad, a la ir a mis propios placeres. Hay cosas que no son graves, pero como el otro día decía, porque me vi este vídeo y me pareció interesante, dice también era bueno, pero déjeme verlo, ¿por qué? Porque me engancha, son cosas buenas, pero me conviene, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. Entonces no podemos como creyentes estar perdiendo el tiempo, porque el Señor viene mañana o te mueres mañana. Y estás delante de él y tienes que dar cuenta de tu tiempo, de lo que tú haces. Y eso no quiere decir que no nos podamos pasar bien ni divertirnos. No es un ejemplo. Sino que tenemos la intención de hacer lo que Dios agrada. Bien, he tratado de hacer un dibujo para que podamos entender. El cuerpo es una unidad, cuerpo, alma y espíritu, el ser humano. Pero para que podamos entender, yo lo he clasificado a veces, aparte de un versículo que dice que Dios santifique todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, nadie tiene la duda, es lo bíblico, ¿no? Y el espíritu y el alma es donde están la mente, o sea, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y el espíritu, esa parte que se puede conectar con Dios, que desde Adán está muerta. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero también dice, pues, por cuanto la paga del pecado es muerte. Y que por el pecado original, todos estamos condenados a la muerte. Todos. Entonces, el espíritu está muerto. También estamos condenados, después de la muerte, a la muerte eterna. Si no nos hemos reconciliado con Cristo. Entonces, el espíritu está muerto, dice la palabra, porque están muertos en delito y pecado, ¿no? Hasta que Cristo dio nueva vida. Esto es muy largo, pero vamos a tratar de ser cortos y concisos. Entonces, cuerpo, donde se sacan en el cuerpo, ¿qué? No las orejas ni nada. Los sentidos, porque por los sentidos entra la percepción del mundo externo. Incluso personas, una persona que no puede ver, desarrolla otro sentido. Y a lo mejor son capaces de percibir, ¿no? Con un perfume, o por sonido, y viceversa, ¿no? Entonces, el cuerpo, y ahí está puesto, en el cuerpo tenemos los sentidos que nos llevan a ver y a traer pensamientos acorde a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que Eva hizo, vio el fruto del árbol. Y vio que era bueno, le pareció que era adecuado hacerlo y comió. Pero lo vio. Bueno, podemos ver innumerables casos donde los sentidos son la puerta de entrada en nuestra vida. Si no, fíjate lo que tú escuchas, lo que te hace sentir, lo que tú miras, y hoy mejor que en otras épocas, porque antes que veíamos la televisión, ¿no? Y antes el cine. Algunos creyentes decían que el cine era pecado, porque las cosas que se veían en el cine. Y ahora que ellos supieran, nosotros creyentes con lo que tenemos que luchar hoy, porque ya no hace falta ir a ver una película mala, ¿no? Tenemos en la casa y lo tenemos accesible, y aparte no es algo malo, sino tenemos las redes que son algo bueno, pero que es peligroso si no lo sabemos usar. ¿No? Entonces, los sentidos y el cuerpo nos lleva a vivir una vida que agrade a nuestra alma. Bien, y allá tenemos al margen, el espíritu no lo menciono porque el espíritu sin Dios está muerto. Y está el mundo. Y fijaos qué división hay con el mundo, muy poquita. Y la persona sin Cristo es muy sensible a lo que le digan. En la escuela me dijeron que es lo mismo, lo pueden decir a los niños. Tener dos papás, que tener dos mamás, que tener tres mamás. Bien, entonces eso es el mundo que entra a la mente de las personas. Y si no tenemos defensa, porque pensamos lo que nos dicen. Dijimos los otros días que los pensamientos se formaban por lo que las personas que estaban hablando nuestro nos decían. Bueno, esta es la situación del hombre sin Cristo. La palabra de Dios dice que son esclavos de
pecado.
Del pecado. Y en otras partes dice hijo de Satanás. Porque está sin un recurso para luchar. Pueden tener buenas intenciones, pero la naturaleza del ser humano está quebrada. Vamos a ver la situación de una persona que ha recibido al Espíritu Santo y que es hija de Dios. Vamos a la otra. Bien, veis la diferencia. Para los que no están viendo, tenemos la representación del cuerpo, que no es malo ni bueno, el cuerpo con sus debilidades y su fortaleza. Tenemos la mente. Pero cuando el creyente cree en Cristo, pide perdón a Jesús por su pecado, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. ¿Y qué recibe su Espíritu? Vida. La palabra dice en Romanos, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces ya no pertenecemos a la creación, sino somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí? Acabamos de aclarar. Pero hay personas que aunque tienen el Espíritu Santo y son salvas, porque la salvación es por la obra, por fe en la obra de Cristo, siguen pensando como pensaba antes. No sé si me explico. Una persona se convierte hoy y sale de la iglesia, salva, que si se muere, la atropella un camión o tiene una enfermedad o lo que sea, se va al cielo. Y está eternamente salva. Pero una persona se convierte y sale de aquí y sigue pensando de la misma manera como entró. No sé si me explico. Porque Dios lo puede hacer, pero a Dios le ha parecido en su voluntad que ese tiene que ser un trabajo conjunto de él y nuestro, de ir cambiando nuestra manera de pensar. Y eso no se hace de un día para otro. Y estamos cansados de ver creyentes, muchas veces nosotros mismos, que somos creyentes y que pensamos en las cosas igual que el mundo. No vamos a quedar sin trabajo, no vamos a morir de hambre, vamos, ¿me entiendes? Cosas que pensamos como la gente que no conocemos. ¿Queda claro hasta ahí? Bien, esa persona es salva por la muerte de Cristo, pero todavía tiene fortalezas mentales que siguen haciendo las obras de la carne. Se sigue reuniendo con la misma gente, sigue visitando los mismos lugares, sigue teniendo las mismas diversiones que la gente que no es creyente. Entonces esa persona nunca va a creer porque no ha dejado que su mente sea dominada por el Espíritu Santo, sino que está dejando que la mente sea dominada, ¿por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Cuando Pablo le habla a los corintios, le dice, les tendría que hablar ya como a personas maduras. Los dejo hablar como tratar como niños que necesitan la leche. En vez de dar sustancia a una buena carne o una buena pasta, le tengo que dar todavía como leche espiritual porque todavía no han aprendido lo básico de la palabra de Dios. Entonces le llama a él, son carnales. ¿Carnales por qué? Porque están dominados todavía por vuestra naturaleza pecaminosa. En Gálatas también habla mucho del cristiano carnal. Cuando piensa, como piensa el vecino. Si tú eres creyente y quieres saber si eres un creyente espiritual, tienes que ver cómo reaccionan a las cosas que escuchas. Y si reaccionan igual que tu vecino, malo. Porque quiere decir que te estás contaminando cuando el propósito de la palabra es que tú seas luz. Que tú estudies con el vecino para que el vecino vea la luz, ¿sí? Es un trabajo espiritual. Bueno, vamos a ver, este creyente, tiene el cuerpo muy importante, porque como lo que a mí me gusta, veo lo que a mí me agrada, escucho lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace sentir bien y eso es satisfacer los deseos de la carne. A lo mejor alguna cosa que yo escucho no está tan mal, pero mi cerebro la procesa y va formando un pensamiento y un sentimiento contrario a la voluntad de Dios y luego termino haciendo algo desagradable. Por ejemplo, una persona que tiene un creyente que lamentablemente ha pasado muchas veces, son creyentes, están casados y tienen un problema en su matrimonio. Eso no es un problema, porque todos tenemos problemas. Todos los matrimonios tienen problemas, todos los matrimonios nos peleamos, todos los matrimonios discutimos de una forma o de otra de acuerdo a los temperamentos. Pero el problema es cómo enfrentamos esa situación. Y cuando hay situaciones graves, en lo que te dice la sociedad, pues divórciate, si ya no lo quieres, si ya no te quieres, si no eres feliz. Y entonces muchos matrimonios precristianos no están dispuestos, ya vamos a ver otro concepto, a sacrificar su propia carne y deseo por sacar adelante ese matrimonio. Me explico, entonces hay muchos matrimonios y las iglesias lamentablemente están llenas porque se juntan la idea del mundo. El matrimonio es para ser feliz, para que tú estés bien, para que todo vaya bien. Y no, el matrimonio es un compromiso de por vida con otra persona y con Dios. Y en el matrimonio, por supuesto que somos felices, pero también tenemos situaciones muy duras. El matrimonio es muy duro y tener un matrimonio feliz es muy duro. ¿Sabes por qué? Porque hay que sacrificarse, porque hay que entregar, porque hay que ceder, porque hay que negarse a ti mismo, ¿no? Entonces, por eso voy de cristiano carnal. El cuerpo manda. Y mi voluntad y mi mente sienten de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que yo busco. A mí me deseo. Hay matrimonios que incluso siendo creyentes, uno tiene un trabajo por aquí, otro trabajo por allá, entonces cada uno busca lo suyo propio y no se ha puesto a sentar delante del Señor para decir, a ver, tenemos que estar juntos. ¿Quién va a ceder? Que yo no, que tú no. Vamos a ver lo que el Señor dice. Vamos a ver lo que el Señor quiere. Amén. Y muchas veces buscar consejos y amén, ser ministrado. También necesitamos muchas cosas. Bueno, ¿qué pasa con este cristiano? A veces hay fortalezas, cosas que recibimos de nuestros padres, modelos que recibimos, y es muy difícil porque cuando hay fortalezas mentales también empiezan a actuar las fuerzas espirituales del mal. Escuchaba ayer un reportaje de un hombre, ¿sabes?, de Andalucía, creo que era, que vivió un tiempo entre los lobos, desde los 7 años hasta la adolescencia, fue abandonado por sus padres y él tenía miedo de la sociedad porque había sido maltratado por una madrastra, y entonces él vive entre lobos. Y entonces aprende a comer la carne cruda, la loba lo acepta porque él jugaba con los cachorros como si fuera un hijo más, y en una situación dice que tenía mucho hambre y que come un animal que está putrefacto, va, come, y entonces se empieza a sentir muy mal y se le paró en su cabeza un cuervo, un animal carroñero. Y entonces a mí me hizo pensar, y dije, esto es igual, cuando uno empieza a hacer mal y cometer pecado, porque lo hacía antes de convertirse o porque le gusta, eso abre puerta para que se vengan los cuervos. No estoy hablando de los cuervos o de pájaros, sino hay demonios que actúan cuando tú abres puerta por medio del pecado. Es como que van reforzando la actividad. Bueno, y un animal lo llevó hacia una hierba y le dijo de manera, ¿no?, supongo que comunicaba, de que comiera la hierba, que es una hierba del cólico, una hierba que es medicinal, ¿no? Entonces, este muchachito, que era todavía niño, comió y se recuperó, ¿me entendés? ¿Cuántas veces nosotros, entonces cuando lo escuchaba decía, cuántas veces nosotros, con nuestros actos, estamos metiendo en nuestro interior cosas putrefactas que nos van a matar si no las sacamos, ¿no? Pero el Señor tiene la solución. Por eso mi belleza espiritual es el que ha crucificado la carne con todos sus deseos. No hay tiempo para más leer más pasajes que han crucificado la carne con los malos deseos. Y vamos a ver a la otra. Cuando es creyente, se me apaga una buena. Imaginaos el resto. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Lleno. No que ocupe que somos salvos y nada más. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, el que domina la mente es el Espíritu Santo. El que domina el corazón es el Espíritu Santo. Y el que como consecuencia es el que dirige las acciones del Espíritu Santo. Eso es tener la mente de Cristo. Fijaos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, tanto los que hacen su voluntad o los que no, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no tiene que ser un huésped, tiene que ser el dueño. Y entonces maneja la mente, la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Lo que está ahí no veis el dibujito, pero imaginad. Bien, entonces, pero fijaos qué detalle, el cuerpo y el alma, ¿dónde están? Crucificados. Dice en Gálatas 2:20 Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no se refiere a una cruz de madera, se refiere que estoy muerto, y que mal suena esto. A nadie le gusta morir a sus deseos, a sus ilusiones, a su voluntad, pero es el precio. Dice otra palabra, dice otra parte que tú dijo, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Y en la práctica, ¿cómo lo vemos esto? Que antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, pasamos nuestro pensamiento por el filtro de la palabra. El Señor ha dicho que el que se casa es una sola persona con quien se casa. Entonces vamos a buscar al Señor la solución. Un matrimonio que se lleva mal, ¿cómo arregla las cosas? Que realmente necesita consejería, que realmente necesita administración y muchas veces necesita liberación. Pero una buena noticia, el mismo Dios que unió es el mismo que ayuda a solucionar. Yo me acuerdo que Jorge siempre decía eso. Por más que las cosas vayan fatal, pero el mismo Dios que te unió es el Dios que te está dando las fortalezas para seguir adelante con esa persona que tienes al lado. Hay una persona que me ha dicho, pero ya no lo quiero más. Pues le digo, vuelve a enamorar. El enamoramiento, ¿sabes por dónde entra? Por los sentidos. ¿Por dónde empezamos a enamorarnos? Por lo que vemos, ¿o no? A ver, pensá cómo entró a vuestra mente la persona que tenéis al lado. ¿O porque dijo algo, o porque lo viste y eso movió algo, o no? Entonces yo le decía a una mujer, pues enamora de nuevo a tu marido, pues enamórate de nuevo de tu marido. Utiliza la estrategia que tenemos. Bueno, para enamorar y seguir enamorado. Bien, eso es que el espíritu está dominando la mente. Bueno, son muchísimos pasajes que no vamos a decir ahora, pero fijaos que cuando el Espíritu Santo es el que domina la mente, el fruto del Espíritu son, de acuerdo a Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bien, esto, ¿cómo nos encanta? Porque las obras de la carne, ¿qué son? Las obras de la carne, a lo mejor tenemos algunas, vamos a ver, pero ya vamos terminando. No me quiten esa. Fijaos, la barrera que hay entre el mundo, la influencia del mundo y Satanás, ¿cómo es? Es mucho más ancha. Quiere decir que el creyente que está su vida controlada por el Espíritu Santo, al escuchar algo tiene percepción de que eso es de Dios o no. No sé si me explico. El creyente que está empapado en la palabra, dice un versículo, la palabra de Dios mora en abundancia. En abundancia. abundancia quiere decir que yo pienso, me sale limpia. Eso me refiere en abundancia. Cuando dicen algo, lo filtro para ver si es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, el creyente espiritual es el que escucha y selecciona qué cosa entra en tu mente y qué cosa está de acuerdo a la palabra de Dios y qué cosa no. Hay muchos creyentes en los partidos políticos, me parece muy bien. Porque los creyentes somos de influencia en todo, pero me decía una persona, yo soy del partido tal, pero no soy del partido tal. Estoy en el partido tal y milito en el partido tal para dar el punto de vista cristiano, para que mi partido promulgue leyes tales. No sé si me explico. Es muy difícil encontrar un partido que sea de acuerdo a lo que Dios manda, ¿no? Porque los partidos y las ideologías son humanas. Pero el creyente, ya sea en el PP o en el PSOE o donde sea, o en Vox o donde sea, tiene que estar y poner su punto de vista de acuerdo a las normas de Dios. A ver, un hijo de Dios no puede estar en contra de la voz. Un hijo de Dios no,
a favor
de la voz, no puede estar a favor de la voz. Un hijo de Dios no puede estar a favor de la eutanasia. Eso sí, queremos resolver el problema de las mujeres que están tentadas a realizarse un aborto por su conmoción interna. Tenemos que estar en favor de la persona que sufre y que quiere dejar de sufrir, ¿me entiendes? Tenemos que ser sensibles a las necesidades, pero no podemos buscar soluciones simplistas. Porque sabemos que Dios es un Dios que está en favor de la vida. Entonces, el cristiano, donde está, no puede contaminarse de lo que el mundo piensa, sino tiene que, donde está, poner su punto de vista de Dios, no para que las otras personas piensen como nosotros, porque lo que no es creyente no puede pensar como nosotros, pero hacer en política se puede colaborar para que sean leyes justas, de paz, que protejan a los más indefensos. Bien, no estamos hablando del tema. Bien, pasamos a la siguiente. Creo que es un resumen. Ah, aquí está. Ahí estaba completo. ¿Sí? La carne, justamente crucificada. Y entonces fijaos que entre el cuerpo, alma y el espíritu está en mayúscula, el espíritu es el que gobierna. Que Dios quiera que esta sea nuestra situación, donde actuamos no de acuerdo a lo que sentimos y queremos, sino de acuerdo a lo que Dios dice y nos enseña. Y cuando uno ama más a Dios, hace las cosas no por obligación. Cuando uno ama a una persona, a lo mejor no le gusta ir a tal parte, pero por hacerlo a otra persona y por sentir que la otra persona esté contenta, lo hace. Así pasa cuando empezamos a conocer más al Señor. La próxima, la siguiente. Lo mismo que hemos visto otra vez, tenemos que estar equipadas con la armadura del creyente y utilizar las armas espirituales para en esta lucha. Las armas espirituales son el conocimiento de la palabra. La palabra tiene que morar abundantemente en nosotros. ¿Cómo leemos la palabra? Pues esfuérzate en leer la palabra, esfuérzate en estudiar la palabra, esfuérzate en practicar la palabra. La oración, ¿cuánto oramos? Yo me he propuesto en el último tiempo, quizás porque las situaciones son apremiantes, a orar y a orar más tiempo y de forma diferente, y orar con personas que puedan compartir conmigo y yo con ellas. El Señor quiere que movamos su mano por medio de la oración. Y ya hay más temas. Bien. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida sea dominada por el Espíritu Santo? Primero, delante del Señor, identificar cuál es el pensamiento recurrente que no te gusta. Repito, identificar cuál es el pensamiento que te viene vez tras vez que no lo quieres. Yo tengo un pensamiento que vez tras vez viene que no me gusta, pero Paco tiene otro. Y Oscar tiene otro, y Jorge tiene otro, y Merche tiene otro, y Luis tiene otro. Porque no todos tenemos los mismos problemas, no todos tenemos las mismas tendencias, no todos hemos copiado los mismos pecados, sino el Señor tiene que mostrar en nuestra mente ¿Cuál es el pensamiento que tienes que quitar por medio del Espíritu Santo? Vamos a terminar, vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Vamos a pedir que el Señor ministre por su Espíritu. Ministre con su Espíritu nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, no queremos ser carnales. Tampoco queremos ser niños espirituales que anden de acuerdo a la doctrina del momento. No queremos repetir los pecados de nuestros padres.
Amén.
Y de nuestros abuelos.
Amén.
No queremos repetir los pecados que hemos estado haciendo durante toda la vida.
Amén.
Que Señor, de esta vez venimos a ti y te pedimos perdón por el mismo pecado. Señor, queremos que por medio de tu Espíritu Santo tú muevas nuestro corazón para que podamos cambiar. Que tú muevas nuestro corazón para que podamos ser intencionales, para que te podamos decir, Señor, yo quiero dejar de hacer determinada cosa. Yo quiero dejar de ver pornografía. Yo quiero dejar de pensar mal de mi marido o de mi mujer. Yo quiero dejar de pensar mal de mis hijos. Yo quiero dejar de pensar mal de las circunstancias. Señor, yo quiero dejar de faltar al diezmo, porque tengo miedo de lo que pasará.
Amén.
Señor, yo quiero dejar lo que el Señor te ponga, porque la iglesia tiene pecado, la iglesia sigue pecando, y el Señor te invita a que tú dejes tu antigua vida.
Amén.
Que tú dejes las cosas de la naturaleza pecaminosa y que vivas una vida dominada por el Espíritu Santo.
Amén.
Señor, te pedimos que tú toques corazón de cada uno de nosotros, para que sepamos qué debemos cambiar, qué pensamiento es un estorbo para que tú sigas actuando en nuestra vida, qué pensamiento me lleva a pecar y caer una vez u otra vez más, o en el juego, o en el vicio, o en el alcohol. Señor, tú conoces el corazón, tú conoces si hay pecados sexuales sin confesar, tú conoces qué cosas son las que nos están apartando de ti. Señor, queremos ver que esta iglesia crezca. Queremos ser testimonio para los que no te conocen. Pero, Señor, no harás nada hasta que nosotros no estemos dispuestos a sacrificar nuestra carne. Te pedimos hoy que tú toques nuestro corazón y nos des luz para saber qué cosas hacen y qué cosas no hacen. Qué cosas ver y qué cosas no ver. Qué cosas escuchamos que nos están separando de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Amén. Amén.